financiera y cómo podría afectarnos todo esto, pero además hay tanto para preguntarle. Está el ministro de Gobierno, Luis Giacomo, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está? Buen día, Claudia Beltramino lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Claudia. Acá estoy en el Alto Valle sometido a un viento que verdaderamente hace muchos años, diría yo, que no veía. Realmente impresionante las ráfagas que tenemos acá
Pero
de viento. Pero bueno, estamos acá.
no tan brutales como está ocurriendo en el Alto Valle y como ocurrió en Bariloche, que también ha sido terrible, pero sí estamos con muchísimo viento también acá en Viedma, y es incomodísimo, pero para nosotros es nada más que incómodo. Me imagino que para el Alto Valle, como ocurrió en Bariloche, es hasta peligroso, ¿no?
Sí, lamentablemente, además de los peligros que tienen que ver en las zonas urbanas y demás, está el daño que se le continúa haciendo a la producción, ¿no? Que está bastante perjudicada, estado con el tema de heladas y granizo, pero ahora estamos con estos vientos. Pero bueno, son situaciones que habrá que superar como tantas que uno tiene que afrontar y superar, ¿no?
Seguro, igual es buen momento para decir que hay que ser muy prudentes con el tema de las colillas de cigarrillos y todo esto, porque con este viento y con lo que ha llovido este año va a ser tremendo nuestro futuro. Ministro, hablemos de la declaración esta de emergencia estatal, emergencia económico-financiera, que el decreto fue es del 24 de noviembre, pero se conoció el jueves pasado.
Sí, el decreto este que está presentado para ser tratado en la legislatura, bueno, es nada más que la renovación de lo que se viene haciendo desde los años 90, ¿no es cierto?, respecto de que la emergencia es la que termina habilitando al Ejecutivo para poder reasignar partidas y mover, digamos, las distintas asignaciones presupuestarias. Todo esto tiene que ver con un año donde ya particularmente la provincia ha perdido mucho dinero en lo que hace a sus ingresos por coparticipación y con las incertidumbres del próximo año, donde hasta que no se defina qué se va a resolver, por ejemplo, en el tema ganancias, estamos entre que la provincia se pueda ver perjudicada entre un mínimo de 170 millones de pesos hasta más de 1.500 millones si es que se aprueba el proyecto de la oposición. Por eso nuestro gobernador se ha manifestado tan tajantemente respecto de esto. Pero bueno, con esto quiero decir que el Estado, para poder cumplir con su responsabilidad de gobernar, echa mano a todas las posibles elementos que le permitan mover de la mejor manera posible los recursos, los escasos recursos que se están teniendo, ¿no es cierto?
Ministro, a propósito de esto que acaba de decir, el tema de ganancias, y teniendo en cuenta que tenemos el privilegio de ser todos rionegrinos y el senador Pichetto es el senador de la provincia de Río Negro, es decir, el representante de la provincia para el gobierno nacional, sé que es el titular de la bancada opositora. El tema se va a tratar ahora en ganancias y sé que Pichetto pidió una prórroga para la sesión de senadores porque tiene, bueno, porque todavía estaba tratando de ver qué iba a ocurrir. ¿Ustedes tienen algún diálogo con Pichetto a propósito de esto?
Sí, el gobernador tiene un diálogo directo, permanente con el senador, en función justamente de que el senador nunca dejó de preocuparse por las cuestiones de la provincia. Yo creo, y esto es una interpretación personal ahora, es que en esta situación particular, sin duda debe tener que estar balanceando, como usted decía recién, por un lado su pertenencia a Río Negro y su carácter de senador rionegrino, pero por el otro lado también como jefe de una bancada y de alguna manera estar también, digamos, presionado a otras decisiones, seguramente por parte de los representantes sindicales, que son los que de alguna manera están tratando de llevar adelante esta propuesta que presentó la oposición. Así que la verdad no me imagino que está tratando, como de hecho tengo entendido que se está tratando en el Senado, el gobierno también lo está queriendo hacer, ver cómo se llega a alguna fórmula, ¿no es cierto?, de conciliación que permita ser un proyecto aceptable para todos, ¿no?
Bien, ahora lo llevo. Sé que usted está ocupándose de el diseño de, o el dise sí, dije bien, el diseño de el modelo de obras públicas que habrá para el año que viene en este marco, en el marco de este decreto de emergencia económico-financiera. ¿Es así?
Sí, a ver, nosotros tenemos habituales reuniones intraministros, ¿no es cierto?, en el propio gabinete, no quizás las acostumbradas reuniones de gabinete con el gobernador, sino que nos estamos reuniendo semanalmente en algunos casos y quincenalmente en otros hace varios meses para trabajar puntos específicos. Una de las cuestiones que nos encomendó el gobernador es que intentemos, más allá de lo que cada uno tiene que hacer y la responsabilidad que se tiene para las coyunturas, que intentemos una planificación a largo plazo. Entonces, esto con esto tiene que ver esta presentación de proyectos que no solo son para el año que viene, sino que hablan de preparados, ¿no es cierto?, para ir cumpliendo, diría yo, en un futuro lustro, en un lustro más que en un año, pero que de alguna manera tienen que ver con obras de infraestructura que nos produzcan y nos aumenten la producción de energía, de recursos renovables como la energía eólica y la energía hidroeléctrica, también con obras de infraestructura que aumenten las áreas bajo riego, en especial dada la especial situación positiva, en este caso de la provincia, respecto al desarrollo ganadero, que implica a su vez un desarrollo agrícola de forrajes y demás para garantizar el alimento para estos animales y tener una producción absolutamente competitiva. También tenemos que hablar de lo que es la conectividad respecto de que para el gobierno electrónico en la relación con los ciudadanos y para la modernización administrativa se necesita tener toda la provincia conectada. Y la red federal cubre parte de la provincia y hay otra gran parte que la tenemos que cubrir con una red provincial. Y a su vez están obras de infraestructuras como pueden ser los planes maestros de las cloacas y demás. O sea, hay una serie de obras. Para marcar una última, diría yo también lo que serían los edificios públicos, que la provincia históricamente ha estado y está alquilando una gran cantidad de inmuebles y habría que desarrollar edificios propios. Para todo esto, por supuesto, no se puede pensar que se haga con un presupuesto acotado y reducido con el que tenemos, y como la administración de la provincia ha sido equilibrada y austera, esto nos ha permitido, a diferencia de otras jurisdicciones, el poder evitar la toma de préstamos en dólares para gastos corrientes. Hasta ahora no lo hemos hecho en ninguna oportunidad, entonces queremos aprovechar lo que podría ser una disponibilidad de dólares en el mercado para justamente obra de infraestructura, desarrollo energético y productivo. Esto es lo que estamos trabajando entre todos los ministros para hacer un paquete a ofrecer, ¿no es cierto?, a ver a partir de allí obtener la aprobación de este financiamiento y a partir de ahí poder comenzar con estas obras en la provincia.
¿Y en cuánto tiempo estiman que podrían tener autorización nacional para estos endeudamientos?
Para algunas cosas muy rápidas, porque a su vez hay interés de nación también en el desarrollo agroganadero y productivo. Para otras cosas, bueno, las iremos solicitando. Estamos justamente, yo estoy participando en las reuniones, ahora tenemos la última del Consejo Federal de Modernización el próximo 21 y estamos entonces también en todo lo que significa, como les decía recién, la conectividad, la comunicación. O sea, hoy en día cuando hablamos de infraestructura tenemos que pensar en una infraestructura, vamos a llamarle real, que son los caminos, y una virtual, que son las comunicaciones, absolutamente imprescindibles, ¿no?
Dígame una cosa a propósito de eso. Más allá de la infraestructura, ¿están cambiando el modelo de Río Negro?
Yo creo que, a ver, hay situaciones productivas que han demostrado que están agotadas. Por ejemplo, el modelo productivo del Alto Valle, relativo a la fruticultura. En ese sentido, estamos presentando un proyecto que es un nuevo modelo, una fruticultura diferente, una fruticultura basada en la disminución del gasto para poder ser competitivos al igual que nuestros vecinos, y para esto es necesario además que disminuir los costos de producción, hacer que sean los productores los principales beneficiados, y por eso estamos pensando en consorcios de productores que puedan estar integrados desde la plantación hasta la venta del producto final, con lo cual este es sin duda un nuevo modelo que hará que la plusvalía de lo que va generando la fruta en su elaboración siempre quede en el productor y no como hasta ahora, que se ha ido perdiendo en los caminos de la intermediación. Así que bueno, si se quiere decir, eso es un nuevo modelo.
Es un nuevo modelo.
Si se quiere pensar la cuestión hidroeléctrica y energía eólica y demás, también tiene que ver con imponer un nuevo modelo productivo. Y por supuesto, también estamos en un desarrollo de tipo agropecuario que no habíamos tenido en la historia en la provincia. Así que en ese sentido, estamos intentando acompañar e ir gestándolo en lo que nos corresponde como Estado, una nueva provincia que tiene que ver con esto también de encarar la identidad rionegrina, encarar lo que nos significa, digamos, el aumento del Producto Bruto Interno, que es aumento de riqueza, que a su vez hace que la provincia no dependa del Estado, sino que pueda funcionar con los distintos actores, ¿no?
Ministro, la convivencia con el petróleo, porque esto también va corriendo la frontera.
Sí, hoy en día hay muchos desafíos. La convivencia entre la urbanidad y lo rural, por ejemplo, que se viene dando se viene discutiendo hace muchos años en el Alto Valle, hoy es un dato de la realidad que no al cual no se puede escapar, ¿no es cierto? La convivencia también, entonces, de la industria extractiva, como es el gas y el petróleo, que ya está instalada y que estamos haciendo además todo lo posible para su crecimiento, con lo que significa también la producción animal y vegetal. Bueno, son desafíos que implican un Estado más fuerte, un Estado que controle la cuestión de la sustentabilidad ambiental. Son muchas responsabilidades, pero a su vez hacen a una provincia pujante, a una provincia que tiene todos estos desafíos por delante, y quienes estamos en el gobierno tenemos la oportunidad y la pasión para llevarlos adelante como corresponde, ¿no?
Ministro, ¿van a la justicia por la eliminación de los reembolsos por exportaciones por puertos patagónicos?
Sí, esto ya lo ha manifestado y creo que ha dado instrucción el gobernador a Fiscalía, así que creemos que también es algo que bueno, tenemos que buscar la forma de que se revea, porque son todas, digamos, lo que significa la Patagonia como potencial. Tiene a su vez las enormes dificultades que implican las distancias y que implican determinadas situaciones que hay que atender en forma particular por parte del Estado Nacional, ¿no es cierto? Así que en ese sentido vamos a pelear para que se pueda volver a lograr estos reintegros por puertos patagónicos, ¿no?
Lo cambio de tema, vayamos a la política. Se viene ya el 2017, un año movido, como son los años de elección de medio término en la Argentina, pero además con una situación conflictiva, un nuevo gobierno, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que parecía un gobernador, digamos, que caminaba muy cerca del camino de esta provincia Río Negro y que ahora está confrontando con el gobierno nacional, está muy enojado con el tema de ganancias, y leo ahora, y es de último momento, y la verdad es que no lo acabo de leer, los vicegobernadores patagónicos, entre los que están incluidos el vicegobernador Pedro Pesati, también agradecen la media sanción del proyecto de ganancias, el proyecto de la oposición. ¿Cómo convive todo esto, ministro?
A ver, va a ser un daño con muchas discusiones. Nosotros sabemos dónde estamos parados, como Juntos Somos Río Negro, y en ese sentido estamos libres de tener que, digamos, quedar bajo la égida de ningún tipo de mandato nacional, sea esto de los grandes partidos o del Frente para la Victoria, o sea esto por parte de Cambiemos. Nosotros, en todo aquello que creamos que hay que defender los intereses de Río Negro, estaremos presentes y eso guiará nuestro camino y nuestras decisiones. Creo que, como todo año electoral, va a ser un año con muchísimos debates, con muchas idas y vueltas, sin ninguna duda, respecto de medidas y contramedidas que se puedan ir tomando, pero tenemos la férrea convicción que, en la medida que defendamos los intereses rionegrinos, vamos a poder presentarnos ante la población como lo que somos, una fuerza esencialmente provincialista, esencialmente federalista, y que va en camino, digamos, de ofrecer que sus candidatos ya no van a ser candidatos oficialistas u opositores en cuanto a las cuestiones nacionales, sino que van a ser candidatos auténticamente rionegrinos. Este va a ser nuestro emblema, nuestro discurso y nuestra forma de hacer política, ¿no?
Y en ese sentido, ¿pueden convivir con estas posturas distintas como la de Pesati?
Nosotros seguramente, además, podemos de alguna manera también, frente a cada uno de los hechos, dar las manifestaciones que correspondan. Yo creo que el proyecto de ganancias como está, le va a significar a la provincia una pérdida muy importante de dinero. Vamos a tratar de ver si esto se puede modificar como para minimizar esta situación. Hoy decía que hoy, por las mismas declaraciones de nuestro gobernador, el proyecto de ganancias como está nos deja con 1.500 millones de pesos menos a la provincia, que sin duda que si se garantizan que los ingresos se van a de alguna manera a conseguir y a lograr por otro lado, estaremos de acuerdo, pero si no, mientras tanto, veremos y queremos estar seguros de no tener estas pérdidas que están comprometiendo nuestra realidad económica, ¿no?
¿Tiene candidato Juntos Somos Río Negro para el 2017?
Varios, así que creo que seguramente vamos a poder de aquí a más adelante, cuando llegue el momento, tomar la decisión entre todos. Es una fuerza nueva, una fuerza que se está conformando en toda la provincia, que estamos terminando las cuestiones legales, así que creo que en ese sentido no vamos a tener dificultades en cuanto a candidaturas.
La última, ¿le gustaría ser diputado nacional?
Estoy muy bien donde estoy, tengo una responsabilidad enorme y estoy cada vez más entusiasmado con las distintas tareas que, como digo, van más allá de lo coyuntural, porque eso, por suerte, he podido armar un equipo de gente joven dentro del Ministerio de Gobierno que me cubre las espaldas respecto de los registros, respecto de todo lo que tiene que ver con la actividad diaria, y nos estamos pudiendo ocupar, por el mandato del gobernador, de cuestiones ya, como digo, más trascendentes, que tienen que ver con la modernización del Estado, que tienen que ver con hechos que hacen al presente y al futuro de nuestra provincia. Así que estoy muy bien y muy contento y muy orgulloso del lugar que ocupo y muy agradecido por este lugar, esto que me da la vida, de que en este momento de la vida política pueda estar ocupando un lugar de tamaña responsabilidad.
Le agradezco muchísimo por su tiempo, que tenga un muy buen día, ministro.
Hasta luego, buenos días.
Adiós, hasta luego. Hablábamos con el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo. A mí me parece que los políticos rionegrinos, los que juegan en primera, los aspirantes no, los que juegan en primera le arisquean mucho a ser candidatos a diputado nacional, porque es el ostracismo. Se van a Buenos Aires y se pierden en el firmamento de la política. Les gusta a los que no son tan conocidos.